El Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo del Partido Colorado proclamó en las últimas horas de forma oficial las candidaturas a la intendencia de May Castillo y de José Villar. Recordemos que días atrás la convención departamental del partido resolvía la postulación, para algunos sorpresiva, de José Villar para ir junto a May Castillo como candidatos a la intendencia de Montevideo. Villar recibió el apoyo de convencionales vinculados a la lista 15, a la agrupación Uruguay es Posible, sector de Alberto Iglesias, y de otros convencionales independientes. Y justamente para conversar sobre los planes y propuestas para Montevideo de este último candidato, José Villar, es que tenemos el gusto de recibirlo esta tarde. Bienvenido.
Muchas gracias, muy amables, el gusto mío.
Recordar a los oyentes que José Villar fue ministro de Industria durante el gobierno de Jorge Valle, que aquella fue de sus últimas actuaciones en política, por lo menos de forma pública. Después de su pasaje por el Poder Ejecutivo estuvo dedicado a la actividad privada, más concretamente al asesoramiento de empresas del exterior en materia de comercio exterior,
¿no? Sí, correcto.
Que estuvo allí. Bueno, hay quienes hablan, Villar, de que su postulación ha sido de alguna manera una forma de frenar el crecimiento de Vamos Uruguay en la interna del Partido Colorado. ¿Qué diría eso?
No lo leo de esa manera. La política, se me ocurre a mí, es un ámbito colectivo muy amplio, ¿verdad? Tan amplio que más allá de los órganos respectivos de cada organización política, en definitiva termina en eso que es lo más grande que tiene el país, que es la ciudadanía. Entonces, en un ámbito colectivo amplio, sin duda, va a haber siempre opiniones diferentes. Pero Raverri había planteado de que creía que era conveniente un candidato único. Después se sumaron algunos otros actores políticos, el señor Magurno, el propio doctor Sanguinetti, pero había otra gente, quizás que menos nombrada, digamos, menos conocida, a nivel ya de convencionales. Sí, por cierto, el doctor Amorín, senador electo, el señor Alberto Iglesias, el luchador del partido, el intendente Viera, senador electo, entendieron que era bueno para el partido que hubiera dos candidaturas. Esto no implicaba menospreciar al doctor Castillo, que dicho sea de paso es un íntimo, un amigo del alma mío, pero que políticamente era bueno. Pero además, más que bueno, estaban respondiendo a lo que muchos convencionales, que eran los dueños de la decisión, le estaban transmitiendo. Así me lo plantearon a mí, conversando primero para transmitirme el punto de vista de ellos. Yo no había actuado en la interna ni en la nacional. Y bueno, yo les pedí respetuosamente que eso que ellos percibían de los convencionales lo tradujeran en una votación secreta previa. Secreta me refiero a una urna, ¿no? Se hizo público, pero a través de la urna, que para mí eso es fantástico. Y bueno, fue casi que unánime la opinión de un lote de convencionales que querían que yo fuera candidato. En ese entendido, y como aporte al partido y en última instancia a la ciudadanía de Montevideo, fue que yo acepté dar esta pelea, pero pelea entre comillas. Pero no leo que... Mire, usted puede intentar mucha cosa en política, pero va a tener éxito o no dependiendo del apoyo que tenga de... Esto no es demagogia, no es para que se queden contentos de los de abajo. Entonces, acá resultó que había... Usted recién decía, enumeraba el origen de los convencionales, sí, que me honraron con la votación.
Hubo hasta uno de Vamos Uruguay.
Sí, 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 es así. Y además... faltaron 31, que no sabemos lo que están pensando. Pero ya está, ese es un episodio que desde el punto de vista formal se cumplió. Yo creo que al partido lo fortalece en el sentido de que nuevamente en circunstancias de una discrepancia pública, respetuosa pero pública, primó el órgano que tenía que decidir. Así que nuevamente fue una elección democrática, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en el Frente.
¿En qué sentido, dice?
Y bueno, en el Frente, público y notorio que la elección del candidato se manejó por reuniones de unas cúpulas, un poco, yo no quiero ser ofensivo, por medias estrafalarias, porque yo creo que si hacemos una encuesta, poca gente sabe cómo se manejan esas estructuras de autoridades del Frente. Alguno se enojará que me esté escuchando y me va a desafiar a explicarme, pero en síntesis, lo que yo quiero decir es que esto, por normativa y por respeto democrático a los integrantes de cada partido, sobre todo en la discrepancia, hay que ir al ámbito de la convención.
¿Pero usted dice que el Frente Amplio no tiene mecanismos democráticos para definir sus candidatos?
No sé si democrático o no, pero lo que digo es que lo que pasó, que se cocinó la candidatura de otra manera. Acá hay una discrepancia, como esto se arregla fácil, dentro de unos días la convención va a la convención, punto y aparte. Y ahí levantaron la mano los que querían levantarla, en un sentido o en otro.
Dice, fue más democrática la decisión del
partido. La democracia no, para mí no tiene grados. O es o no es. No se puede estar un poquito embarazado, ¿vio? O soy demócrata o no. Y para mí no fue una elección. Pero ¿sabe qué? Está finiquitado el tema. En última instancia es un problema para las autoridades del Frente lidiar con una sensación de incomodidad que puedan quedar aquellos partidarios del Frente que entendían que se tenía que manejar de otra manera. Y punto. Es así de claro. No hay otra lectura. Políticamente es un tema de ellos y problema de ellos. Yo lo menciono y no es ni ironía, ni mala intención, ni nada. Es un hecho político importante en la misma temática que es la elección de los candidatos, y yo creo que mi partido dio una elección de democracia.
Está allí. Villar, ¿pero usted cree que dos candidatos por el Partido Colorado Montevideo van a sumar y no arrestar, lo que podría ser una candidatura única del Partido
arrestar?
Colorado. No sé. ¿Por qué sumar?
No, porque sumar, usted tiene... Primero, la norma habilita hasta tres candidatos, ¿verdad? Porque la norma exige un 30% de votos convencionales, que sí, que teóricamente puede haber tres. Hay algún departamento en que hay tres candidatos, creo que en los distintos partidos hay casuísticas de esa naturaleza. Así que, yo digo, creo que suman la medida... Primero que no vamos a contraponer una base ideológica diferente.
Van a llevar dos programas, ¿no?
Sí. Entonces, si usted tiene una base común, lo que puede agregar es, hablando simplísticamente, a gusto del consumidor. Yo tengo mi estilo de expresar las cosas, mi punto de vista, mi grupo de gente que está trabajando para armar una cosa seria, analizada, y plantearla. Y a usted le puede gustar o mi cara, o mi planteo, o mi forma de decir las cosas, o me tiene confianza, o todo lo inverso. Y alguien puede confiar más en ley, y hay que respetarlo. En definitiva, yo no veo razón para que reste, porque acá, en lo que me es personal, y en la gente que me ha apoyado y me propuso esto, y después lo tradujo en votación, no va a haber ningún tipo de actitud, y lo dije anoche en la casa del partido, esto formalmente se terminó este capítulo, para adentro, y para afuera también. Conclusión, no es un caso de que vayamos dos candidatos que nos vamos a tirar piedras entre nosotros, y vamos a agregar ideas y gestión y propuestas y acciones para que sumen dentro de la norma en un mismo lema. Es así de sencillo.
¿Usted cree que el Partido Colorado puede llegar a ganarle al Partido Nacional en Montevideo?
No tengo ninguna duda. A ver, si usted mira la estadística histórica, le ha ganado siempre. En consecuencia, no veo razón que me diga que no se puede.
¿Cree que va a ser así?
Bueno, yo mire, a esta altura de mi vida, no estoy para hacer la plancha, ni en la playa, ¿no? Así que, si vengo a encarar esta misión que me da el grupo de gente que me propuso, es para echar para adelante, para pelear, para trabajar, para exponer todo lo que pensamos, para desnudar todos los disparates que se han hecho en la administración esta de 20 años del Frente Amplio, que han lesionado tanto al ciudadano que está como anestesiado. Ya parece que no le duele las cosas, las carencias y las cosas que están mal hechas. Y bueno, vamos a tratar de despertarlos, pero despertarlos con cosas importantes. No hay más remedio que pasar por un análisis y un diagnóstico de esta enfermedad que tiene la Intendencia y recaudar el máximo de adhesiones sanamente expresado. Yo le voy a decir algo, esto es una opinión personal. Por esta mesa pasan muchos politólogos durante la semana. Harán sus estudios, tienen sus técnicas. Yo, a esta altura de mi vida, tengo como cada uno tendrá su manera de leer lo que decimos. No, que la gente dice tal cosa, opina tal otra. Todos nos creemos politólogos. En ese sentido yo le digo que yo estimo que cautivos de los partidos, a lo sumo llega a ser el 50% de gente de Montevideo. Cautivo me refiero que pase lo que pase, por peor actuación que tenga en un gobierno, por peor que sea el candidato, por mal que hagan las cosas.
¿Y de qué partido son ese 50%?
Yo estoy estimando que de esa mitad, la mitad es del Frente, porque ha hecho un trabajo de muy largo tiempo leyendo la problemática del país exclusivamente por el tema ideológico, rebelándose contra lo tradicional, y que además es un fenómeno mundial ese. No es patrimonio solo de los uruguayos tener un porcentual significativo en contra de. Y el resto, pienso que hay un poco más con tendencia a los colorados, o cautivo, o más partidario, contrariamente a lo que pasa en el interior, que tienen más los blancos. Pero me queda otro porcentaje, que es el partido más grande que hay.
Que va y viene, dice usted.
Ah, la gente de Decisión Independiente. Absolutamente. Creo que además, esto, más de un parecer, es la lectura numérica de lo que ha estado pasando en los últimos 50 años en el Uruguay.
Mirando un poco más cerca, los 20 años que usted decía de gobierno del Frente Amplio, lleno de disparates, decía usted, sin embargo, ha mantenido el gobierno. Desde que llegó a la Intendencia de Montevideo no se fue más la Intendencia. Algo bueno habrá hecho.
Bueno, a ver,
con la gente vota,
Chávez está ganando las elecciones en Venezuela. Y a usted le huele, yo hace un rato estaba escuchando, expropiar, ponía la grabación ahí, muy graciosa. Yo creo que a esta altura a nadie le cabe duda que este hombre, si no la perdió toda, ha perdido buena parte de la razón. Así que le pongo un caso extremo, obviamente, y gracias a Dios no lo voy a comparar con los gobernantes uruguayos, pero lo que le quiero decir es que no necesariamente en determinadas circunstancias de un país el voto va para alguien que hizo cosas buenas. Pero además,
fueron cuatro elecciones, sí, ¿no? Seguida.
Sí, pero yo le quiero decir lo siguiente. El Frente Amplio vino, no me voy a poner a hacer un análisis muy prolongado de esto, porque además no soy politólogo, sería una modesta opinión nomás. El Frente Amplio, desde que nace, va creciendo vegetativamente y creciendo. Evidentemente, al llegar la primera vez a la Intendencia, después de una mala Intendencia del gobierno colorado, en su inicio tuvimos la desgracia que se murió un gran hombre, que fue el señor Lanza. Después hubo una serie de problemas y no fue buena esa Intendencia. Termina así en prolijada por el contador Iglesias, dejando un superávit importante, inclusive, en la Intendencia.
En el medio se olvida de Elizalde, por ejemplo.
No me olvido, si yo lo dije. Tuve la iniciativa de mencionar que fue mala. Usted tuvo la delicadeza de no recordármelo, lo saqué yo. No hay ningún problema. Pero si yo lo sufrí también. Soy ciudadano de Montevideo. Anduvo mal ahí. Entonces gana el Frente Amplio y empieza una motivación adicional por haber mostrado al ciudadano que toda esa lucha de varios años podía tener sus frutos. Y bueno, cuando van al doctor Vázquez, en política yo defino algunas veces las cosas como que es dura la política en este sentido. Cuando te viene el viento a favor, o viene la ola a favor, no sabes nadar, te dejas llevar por la ola y llegas a la orilla. Cuando te viene en contra, sos el mejor nadador y te ahogás. Entonces, ha habido una ola a favor, en lo anterior, en el proceso de crecimiento, que se concentró además prioritariamente en la ciudad de Montevideo, como pasa siempre, los fenómenos de crecimiento en el mundo van en las zonas urbanas mayormente, salvo casos puntuales de países con indígenas, ¿verdad? Que no es el caso de Uruguay. Entonces creció el frente, fundamentalmente Montevideo. Ahora, usted habrá observado, no sé si miró y o se acuerda, aunque no sea mucho, está bajando el frente de Montevideo. Fue donde bajó más. Y yo desde ya le digo que me juego entero que va a bajar más. Estoy convencido de eso. Porque hay fenómenos en las sociedades que para cambiarlos se precisa un X tiempo que nadie lo conoce. Y que un día hacen un clic, y cambia. Entonces yo creo que la ciudadanía de Montevideo, como hace un ratito le mencionaba, tengo la sensación como quedó anestesiada, y hay que remover de que merece más y mejor. Yo aspiro que esta campaña no sea ideológica.
¿Usted por dónde la va a llevar?
Yo creo que esta campaña debe ser para analizar la administración municipal y, en definitiva, la calidad y cantidad de servicios que da el municipio y el costo que lleva involucrado, implícito. Es probable que la candidata del frente, que es del Partido Comunista, por su afinidad o pertenencia a ese partido, que es básicamente ideológico, porque el Partido Comunista en ninguna parte del mundo construyó nada, más bien destruyó. Entonces, es probable que quizás se oriente hacia algo más ideológico.
Pero ella llega con un programa también.
Sí, macanudo. Todo
para explicar un programa.
Pero escúchame, todo muestra un programa. Yo no pienso gastar plata en la imprenta para venir a hacer un libro de 700 páginas. Tengo gente pila que escribe, no hay ningún problema si hay que escribir. Pero para que no lo lea nadie, yo voy a los bifes. Vamos a elegir los temas centrales, necesariamente porque la realidad nos impone, y no por pura política, porque la realidad nos muestra que hay problemas serios que se mal manejaron en la intendencia y que no puede seguir así.
¿Cuáles, por ejemplo?
Mire, a ver, vamos de mayor a menor. En esta etapa es obvio que yo no tengo elaborado todo, porque es muy reciente toda esta situación, y hay que hacer, yo soy muy transgresor de lo que es lo convencional político, porque no es que me lo proponga, soy naturalmente así. Yo vengo de una formación privada y hablo y me parece, bueno, está, si le gusta bien, y si no, voy a hacer mala suerte. Pero creo, mi punto de partida personal y la gente que quiso que yo fuera candidato es de mayor a menor. Dos conceptos que para mí son básicos, imprescindibles en el accionar público, en la administración pública, en la administración del bien del Estado, que es del todo los ciudadanos: transparencia y eficiencia en la gestión. Si empieza a analizar esas dos cosas, ha habido enormes problemas con la transparencia. Si me pongo a contarle ahora varias cosas, seguramente terminamos con el noticiero de mañana de mañana, pero...
Ah, tampoco fueron tantas. Mira.
¿No?
O sea, a ver, empiece la lista, si quiere.
Bueno. Suena muy aburrido volver con el tema de los casinos. Y bueno, cuando le digo los casinos, no solamente los que están en Cana, ¿eh?
Es ese.
No, le digo los casinos empezando en la licitación primera del Hotel Carrasco, que costó una millonada cancelarla, y que los que estaban para hacer el proyecto no lo hicieron y cobraron plata. Así, el mareo viene de abajo y de años.
Por ahí los agarró también la crisis del 2000,
sí,
¿no?
Y a nosotros no.
No, si usted sí recordará usted que era
para... Ah, bueno, y entonces que la crisis es para uno y para otro no. Lo de los parking. Los parquímetros.
¿De autoparque?
Sí, autoparque. Lo de la limpieza. Hace malo. Todo eso, porque en la administración a usted le pueden salir las cosas mal. El hombre, el ser humano es falible. Una organización se puede equivocar. Estamos de acuerdo. Pero hay un punto común, un factor común, que es, acá se manejó en forma ligera, porque después que se dan los problemas se analizan. Porque la intendencia es como una especie de cueva ahí que se sabe lo que está pasando una vez que revientan los líos. Porque además, como tiene asegurada la mayoría de la Junta, cuando querés pedir una investigadora es más difícil que sacarte la lotería. No te dan los votos y chao. Y alguna suelta que te dan los votos, porque hay presión pública, porque los periodistas investigan y se enteran, y te dan los votos, pero el informe... No. Sí, hacemos una investigadora, pero no hacemos denuncias penales ni nada. Hay cientos de observaciones del Tribunal de Cuentas, ratificadas por la autoridad, que es el intendente. Usted sabe que lo del Tribunal de Cuentas no es una obligación, es una observación a determinada ley, a determinada norma, a la Constitución, en fin, una serie de...
Se acumulan y acumulan.
Bueno, pero mire, yo la verdad que el otro día me trajeron el fin de semana para leer unas cosas y tuve que agarrar las gotas para los ojos, y no es mentira, porque ando con ellas, se las uso a menudo, se las estoy mostrando, pues me ardieron los ojos, y al final tenía encuesta en la cabeza leyendo observaciones del tribunal. Digo, pero esto es factor común, así que falta de transparencia. Segundo, eficiencia. Espantosa.
¿Por qué?
¿De dónde? ¿De Florida? ¿Canelones? Bueno, Canelones capaz es igual o por acá, pero... Porque también heredan una... Ojo, antes que me lo diga. Heredan en Canelones, se le da una intendencia mala. Atenti. ¿Está?
¿Eso lo dice usted?
Yo lo estoy diciendo, sí. Pero... de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Porque además le cayó... Perdón la expresión, yo soy loco pero no escupo para arriba, y que empleados familiares, los hacken, no sé quién, amigos, bueno, esto sigue al baile, como decía Castillo, ¿no? Así que, transparencia para mí, honestamente y con total sinceridad le digo, es el principio supremo en el accionar de la administración pública. Y la eficiencia usted la logra cuando... tiene gente seria, gente trabajadora, técnicos adecuados en las áreas, y no se ata totalmente a compromisos partidarios o lo que fuere. Usted hace lo que tiene que hacer.
En cuanto a la relación con el sindicato de Avión, ¿qué estima?
Mire, yo en lo personal, mi vida de trabajo... implicó tener una relación permanente con sindicatos. Yo trabajé 20 años en la industria textil, era el principal de la fábrica. Después fundé otra fábrica y el sindicato textil en aquella época había fábricas pesaditas, con sindicatos. ¿Usted se acuerda de Telman Borges, hoy fallecido,
bueno.
Del Partido Comunista? Era pesadito el Telman. Y yo no tenía problema. Que miren los diarios de la época, desde el año del 16 de noviembre del 70 en adelante hasta el 90, yo estuve ahí en la lucha y trabajé con, conocí sindicalistas fantásticos que pelearon por lo de ellos. Hay un señor Hugué del Partido Socialista que me enseñó mucha cosa, sin ser amigo, verlo actuar nomás. Hicimos convenio colectivo en la industria textil cuando no era una obligación del Estado ni del gobierno de turno. Constructivo.
Se dice que se tiene fe para lidiar con...
¿Cómo fe? No, me tengo fe, no, yo puedo
lidiar. Que es verdad.
Ya lo hice. Mire, yo estaba de ministro y me pide una audiencia, el Lalo Fernández, que he cultivado algo como una amistad con él, el secretario general del Partido Socialista, me llama, me dice, che, Pepe, ¿no puedes recibir a los muchachos de FUNSA ahí, que yo les trato de dar una mano y andan con un problema? El sindicato de FUNSA tiene una historia... muy importante como luchadores sindicales.
Uh-huh.
Y digo, ¿qué pasa, Lalo? No, yo no tengo los detalles, pero están queriendo reflotar eso, dale una mano. Bueno, lo recibí y fue notable, porque habitualmente un ministro van, ya sean empresarios, u obreros, o fuerzas vivas, a plantearle, pedirle algo, ¿verdad? Está bien, es legítimo, para eso está.
Uh-huh.
pero fue notable y fue la primera gran impresión que recibí, que vinieron tres o cuatro de ellos y con Romero a la cabeza y empezaron a contar en qué andaban. Después de una hora de contarme, le digo, bueno, ¿y qué precisa? ¿En qué puedo ayudar? No, por ahora nada. Yo, ¿cómo es el negocio? Yo, esperen un poquito. ¿Tienen algo escondido? No, no, le queremos informar que estamos trabajando en racionalizar un proyecto. Le estaba dando una mano Juan Manuel Rodríguez, que es un tipo de valor, un economista. Cuando esté a punto, esto sí, vamos a precisar que usted empuje, porque hay líos, que el Banco de la República, que esto, que lo otro, y tenemos que conseguir un inversor. Me quedé sentado en el ministerio, los esperé, como dos meses después vinieron. Lo tenemos afinado, ahora hay que empujar. Y yo me puse a trabajar con ellos, la verdad que mérito de ellos total y absoluto. La parte oficial o estatal o gubernamental, yo me motivé. O sea, a ver, cuando las cosas son en serio, no hay drama. El sindicato Adion ha sido muy vapuleado. Yo creo, vapuleado, a veces te vapulean, a un boxeador le dan una paliza, a veces, digo, tiene un contrincante. Se hicieron de un contrincante que ha sido la cabeza que dirige la intendencia. Yo creo que no necesariamente hay que catalogarlo como el malo de la película, porque si no se lava la mano los administradores y no, nadie tiene culpa. Así que Arana le firma un convenio por un aumento, después va, lo denuncia en la OIT, ¿sabes qué? No te pago nada. Y termina que los empleados le ganaron el juicio y 30 millones de dólares. ¿Quién hizo malas cosas ahí? Que el estilo, las formas de traducir sus exigencias, sus derechos, lo que entienden que son sus derechos, no sea la adecuada, es otra historia. Porque así como le digo una cosa, le digo la otra, sin copia a mi tocayo, Pepe. El lío que le armaron ahí al suplente de Arana, que hubo agresiones, que hubo procesado por agresiones en la explanada, me parece una cosa loca. Así yo con ningún sindicato dialogo. Le puse el ejemplo de Funza, que fue todo lo contrario.
Claro,
tipo, de la pesada sindical histórica, racionalizaron las cosas y tuvieron un cómplice en mí. Punto. No hay drama hablar.
Vidar, ¿cómo ve la ley de descentralización que crea, entre otras cosas, los municipios y las alcaldías?
Le voy a ser sincero, como debo serlo y siempre soy. No lo tengo 100% claro. Creo que el objetivo no es malo. En política, cuando hay reformas estructurales, me refiero a estructurales en cuanto a la parte electiva y de elecciones, hay que tener mucho cuidado en los términos de aplicación en cuanto a los tiempos. Esto no implica más allá de una mención. El contenido en sí, lo he estado leyendo, los legisladores lo votaron, veo que hay opiniones discordantes de los distintos partidos, creo que el objetivo no es malo, seguramente va a haber algunas dificultades de instrumentación.
¿Te va a tener que llevar alcaldes?
Si no, yo no llevo alcalde de nada, en todo caso, todo aquel que se quiera postular alcalde va a tener que poner una boleta junto con...
Ah, está, con la suya.
Sí, pero yo no llevo a nadie, digo... En todo caso, los entusiastas ciudadanos solidarios con nuestra candidatura, está absolutamente abierto que abran una lista para ir a su barrio. Le digo uno de los problemas que veo, muy cortita. Yo tengo, como mi viejo era de la Aguada, a mí me inscribieron en la Aguada. Y sigo ahí, después me mudé de la Aguada.
No. Iba a tener que ir a votar a la Aguada.
Voy a la Aguada de paso y a bichar el 2x3 en forma nostálgica el boliche que era de mi abuelo, que me llegó a Villar, en Colombia y Pampas. Y paso por ahí, paro dos minutos y se me refresca un poco algo que me gusta mucho. Después iba mucho, porque yo trabajé en La Lana, había barracas, pero no viví más. Y ahí yo voto en la Aguada. Ahora, resulta que voy a elegir un alcalde de la Aguada y yo no vivo en la Aguada. Ahí hay un problema que me parece que se debió haber contemplado de alguna manera. Y si no había tiempo para hacerlo, yo hubiera postergado la puesta en práctica esta. Es una primera mención muy general. Que más de uno me lo ha comentado. Yo no sé, ¿usted dónde tiene la... ¿A dónde vota? ¿En qué barrio?
Bueno, voto en el centro y vivo en el Prado.
Ahí está, ¿y?
Estamos en lo mismo.
¿Qué le parece?
Estamos en lo mismo. Mire, pero ¿sabe qué? Eso obviamente que molesta. Pero más molesta todavía el no poder cruzar el voto. El no poder cruzar un alcalde.
Sí, bueno, pero con ese criterio. Sí, también, digo.
Pero eso está fuera de discusión porque...
Sinceramente, creo que estos temas de reforma, porque en el fondo es una reforma, el agregar es reformar lo que estaba. No simplemente sustituir es reformar. Yo creo que es para gente entendida, gente que ve los aspectos constitucionales, los aspectos legales, los aspectos poblacionales, los aspectos... No es para cualquiera, sinceramente... Es una cosa casi que inesperada. La enorme mayoría de la población no tiene ni idea de esto. Estamos a 3 meses de la elección y nadie tiene idea. Sin ninguna duda que los que lo han promovido están armaditos ya, porque fueron los que gestaron la idea. Pero a mí no me asusta eso. Digo, está. Todo esto es dinámico, tiene vueltas. Y si pegan, como se dice vulgarmente, un garrón porque la coyuntura y la situación y el mapa político electoral de hoy le es favorable, le dura los sumos 5 años. Habrá que aguantarse un alcalde que no te gusta 5 años. No estamos aguantando 20 a toda esta estructura municipal.
Igual nos quedamos aquí.
Perdón. Voten a quien vote el alcalde. Sí. El intendente voy a ser yo y los mando yo, ¿está claro?
Ahí lo tiene, ¿no?
Van a estar subordinados al intendente. Le corto los víveres
y se porta mal. Si
se porta mal, le corto los víveres. Que quede claro, que vayan llevando.
Así nomás. ¿Y qué es portarse mal para usted?
Y pretender gastar plata mal gastada. ¿Usted sabe que hay ediles? No le voy a dar nombre porque el que le interese tiene forma de averiguar. Los viajes que han hecho fueron a París.
Lindo país.
Entre ellas sí. Una edila colorada, ex colorada, mi vieja amiga Glendita Rondán. Yo me enteré hace poco que, punto suspensivo, fue a hacer a París. Y la pagamos yo y todo, la agarpamos nosotros. Y hay una fila, de todos los colores. No se salva ni un partido. Eso relajo, floja. Después dice, no cobro sueldo. La última, porque ya veo que corto. Le invoco a la candidata frentista,
sí.
Que no me, si quiere meter ideología tiene derecho. Lo que no tiene derecho es la demagogia. Que no me.
¿En qué demagogia?
Que no, pues ya arrancó torcido. Dice que va a cobrar 16.000 pesos. Mentira.
Y el resto de la estructura política.
Mentira, van 210.000 pesos. ¿Sabe usted? ¿Sabía que ganaba eso el intendente entre una cosa y otra? 210.
Sí, pero ella va
a
donar el resto.
Bueno, no, vamos
ella a donar el resto.
No, vamos
a cobrar,
bueno, pero
15.000,
que usted está informado
como un obrero.
Sí, pero usted sabe. Sí, va para el Partido Comunista. Porque
mayor seguro,
el Partido Comunista.
Eso es lo que han dicho.
No, yo digo dos cosas. Lo que pasa va para el Partido Comunista, porque el Partido Comunista, que toda la vida se financió con los comunistas internacionales, como se murió en el resto del mundo el Partido Comunista, ahora tiene que hacer esfuerzos adicionales. Pero además le digo, usted sabe que el sueldo del intendente próximo lo fija la Junta actual. Entonces, si quiere ganar 16.000 y tiene compañeros de partido ahora, en mayoría en la Junta, que modifique el sueldo por las dudas que yo me le meta por el costado y le gane la elección y me clava. Que ponga 16.000 pesos de sueldo para el próximo intendente, se lo lleva a ella libre de todo y queda fantástico. Así que no me vengan con la demagogia que voy a ganar. Sí,
pero ella puede hacer lo que quiere con lo que gana.
Perfecto, tiene dos opciones. Seguro, pero que no me venga a decir que corro, porque a la intendencia le va a costar los 210.000 pesos, más las cargas sociales, etcétera. Que no le venda a la ciudadanía que va a cobrar 16.000 pesitos nomás todos los meses.
Pero es lo que va a hacer.
No, va a cobrar 210.000. Y ahí después le regala.
Se queda con eso.
Le regala
con 16.
A Castillo y compañía.
Con 15.
Hay muchos militantes que agarran esa plata, se la distribuyen y no precisan laburar.
Bien, quedamos aquí. José Villar, candidato a la intendencia por el Partido Colorado, Montevideo, gracias por acompañarnos. Hasta la vuelta.
Un gusto, muy amable.